Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos un intento. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color.
¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por estar del otro lado. Mi nombre es María Areces y este programa se llama Cuento con Vos. Y yo me siento así como de vuelta, pero siempre en casa, porque acabo de llegar de Salta, de LRA4 de Salta, y le mando un abrazo porque ya tengo un montón de amigos en Salta. Me encantó pasar esta semana allá compartiendo con José García Alcázar, allí con Pablo Silva. Me encantó también estar con Delia Lobo. Le mando un abrazo también a Robustiano Pinedo, el director de la radio. Muchísimas gracias por la bienvenida, por la camaradería, por la buena onda, porque me llevaron a pasear, además de trabajar juntos. La verdad que fue un placer y vale la pena conocer Salta, un lugar lindísimo. Y bueno, así estamos en todo el país y cuando podemos nos hacemos una escapadita y compartimos y salimos al aire desde todas nuestras radios, desde Nacional, por supuesto, de norte a sur, de este a oeste. Así que bienvenidos a todos ustedes desde Buenos Aires, ahora para todo el país.
Más tiempo quiero tener para jugar con mi suerte, de haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte.
Y ya le doy la bienvenida a quien extrañaba tanto. ¿Cómo Mira, tenía unos mates buenísimos allá, pero José le ponía demasiado edulcorante. Y por ahí se los encanutaba un poquito los mates, se los quedaba un rato, ¿viste? Y vos no, Norma, buenas noches.
Buenas noches, querida María Areces.
Ese era el único defecto que la verdad le tengo que marcar a José, ¿viste?
Era hora de que te viéramos en vivo y en directo aquí en Maipú 555 porque te estábamos extrañando.
¡Aleluya! ¿Sabés que llegué y estaba enferma? Sí. Me sentía re mal el último día porque, no sé, me intoxiqué con algo. ¿Viste que cuando uno cambia la alimentación, además hay comida picada? Cuando cambias, ¿viste? De la rutina... Claro. Así que estuve tirada un poco, estuve un poco mal el jueves a la noche, viernes más o menos.
¿Y no pudiste venir a la noche de los museos?
No pude venir, la verdad que lamenté tanto porque estaba tan entusiasmada.
Estuvo hermoso.
Maravilloso, oh, ya me contó porque estuve chusmeteando ahí con Silvina Chedier.
Ah, sí, Silvina
nosotras
hermosa.
Nosotras hablábamos con Silvita Pérez, así que sí. Me enteré y los quiero felicitar porque sé que tuvo un éxito maravilloso. ¿Vos bien, Normita?
Bien, bien, gracias a Dios. Y aquí, esperándote, como te digo, y los oyentes mandando saludos también. Lamentablemente no podíamos establecer esa triangulación a veces con ustedes desde allá, desde Salta, nosotros desde acá y algún invitado,
sí.
Porque había como un delay. Bueno, por eso te tuvimos que dejar sola al aire, María.
Ay, Dios mío, no, pero la verdad que fue un episodio, una experiencia lindísima, la verdad que quiero agradecerles a todos los que hicieron posible que yo pudiera viajar a Salta, estar allá. A todos los gerentes de la radio que hicieron todo lo posible para que nosotros estuviéramos trabajando juntos con nuestros colegas. Bueno, enseguida vamos a hablar con la doctora Vanessa Díaz, porque vamos a hablar de las segundas jornadas nacionales e internacionales de discapacidad que se van a llevar a cabo el 9 y el 10 de noviembre. Tiene un programa extensísimo y muy completo y me encanta que ella esté aquí porque es la directora del Servicio Nacional de Rehabilitación y la verdad que es súper interesante porque vamos a hablar de una sociedad un poco más inclusiva. Todavía nos falta, pero estamos en camino y parece que se está trabajando y mucho. Pero antes quiero saludar a un amigo porque está presentando su nuevo disco que se llama La Fábula Rota. Lo va a hacer el jueves 16 de noviembre a las 21 en Caras y Caretas 2037. Hola Juan Mayo, ¿cómo estás?
¿Qué tal María? Buenas noches.
¿Cómo estás? Nos encanta bien tenerte al aire y que nos cuentes cómo es este disco, La Fábula Rota, que sabemos que vas a repasar también temas de tu primer disco independiente, todo lo que sucede en un segundo.
Así es, bueno, antes que nada te quiero agradecer a vos, a todo tu equipo y a todos los oyentes que estén del otro lado escuchando. Efectivamente, el jueves 16 de noviembre en la sala Caras y Caretas vamos a estar presentando mi segundo trabajo solista. Que se llama La Fábula Rota, es un disco de canciones que pretenden contarnos como habitantes de esta ciudad, contarnos a través de la metáfora, ¿no?
Sí.
De un poco, el discurso y el relato está llevado por la metáfora, adelante por la metáfora, ¿no? Tratando de contar todas nuestras dinámicas humanas,
sí,
nuestros vínculos, la tecnología en el medio de nuestros vínculos, y por supuesto, de alguna manera también de contarnos como habitantes de una ciudad con río, ¿no?
Exacto.
En el disco hay se habla mucho hablo mucho del río, de los peces. Pareciera como que
los diarios, la memoria, el fútbol, el cine, el amor, tantas cosas, ¿no?
Muchas cosas, sí, muchas cosas.
Y muchos músicos que también trabajan con vos y que te acompañan.
Sí, sí, por supuesto. Tengo la dicha de poder trabajar con todos músicos jóvenes de mi generación. Martín González Puig, que es el hijo de Lucho González, gran músico. Damián Carvalhal, que ha trabajado muchos años con Javier Malosetti, Nicolás Cataño, que ahora trabaja en televisión también.
Javier Mareco. Yo te digo para que no te olvides de ninguno, viste, que después se ofenden. Sí, y ahí sí, tengo Zambayoni, Guido Villar, Florencia Ruiz, Maca Mona Mu,
gran cantora, sí, bueno, sí. Digo Saboretti también.
Sí.
Muchos amigos que durante los últimos 3-4 años, que fue el periodo en el que compuse las canciones para este disco, estuvieron cerca mío. Yo soy guitarrista y trabajo también para otros artistas. Soy como un laburante de la música.
Sí.
Y de repente a veces tengo la chance de poder contar mis historias o mi manera de ver el mundo a través de haciendo discos. Bueno, este es mi segundo trabajo, así que tengo la dicha de poder contar con estos grandes artistas que están cerca. Y bueno, de contar con ellos en el escenario el día 16.
Qué bueno, nada mejor que poder contar a través de la música, de un relato, o por lo menos de estas palabras y que después tengan sonido, ¿no? Es maravilloso cuando una letra se ve después hecha canción.
Sí.
Debe ser una sensación maravillosa.
La verdad que sí, en este disco traté de contar historias, como te decía antes, que estuviesen cerca de nosotros, ¿viste?
Claro, sí.
Bueno, hay una canción que se llama El Hombre Sin Cabeza, que cuenta un poquitito alguna que otra. Es una, yo digo que es como una especie de crónica, una crónica en tono de ficción sobre,
sí,
un poco la realidad social y política que nos toca atravesar en estos tiempos.
Sí.
Bueno, hay también una canción que se llama Para el silbido de un distraído, que es una especie de bolerito encubierto que nos cuenta a nosotros como músicos,
sí,
como instrumentos de la música. Hay diversas historias que nos atraviesan acá en este trabajo.
Me encanta, Juan. Bueno, entonces el jueves 16 de noviembre a las 21, todo lo que está contando Juan, más este tema que vamos a escuchar. ¿Te parece bien La Fábula Rota que escuchemos, ya que lleva el nombre así tu nuevo disco?
Me encanta.
Bueno, Juan Mayo entonces presenta su nuevo disco La Fábula Rota el jueves 16 de noviembre a las 21 en Caras y Caretas. Les recordamos la dirección es 2037, Caras y Caretas 2037, ¿y qué dice acá Sarmiento?
Sí, la calle es Sarmiento
2037.
Está
bien,
¿no? a dos tres cuadritas de Avenida Callao.
Perfecto, Sarmiento 2037, Caras y Caretas el 16 de noviembre a las 21.
Sí, decime. Perdón, no, que los tickets se pueden conseguir a través de tuentrada.com o en la sala. Y bueno, y si están interesados en seguir mi música y en escucharme, pueden seguir por Twitter, Juan Mayo Música, Instagram, Juan Mayo, Facebook Juan Mayo, las redes sociales a pleno.
Perfecto.
Y bueno, por supuesto el disco está en Spotify y en todas las tiendas digitales.
En YouTube, habrá veo aquí físicos. También, sí.
Uh-huh. Y habrá discos físicos a la venta, por supuesto, que es nuestro fetiche. No podemos dejar de hacer discos y de fabricar discos, así que bueno, el 16, todo esto.
Muchas gracias, Juan. Te mando un abrazo y lo mejor para el jueves 16, ¿eh?
María, el agradecido soy yo, de verdad. Muchas gracias y por supuesto estás invitada y así todos tus oyentes.
Por supuesto. Bueno, estamos aquí en el programa, pero de todas maneras vamos a ver, cualquiera de nuestros compañeros seguramente va a ir y después nos va a traer novedades y vas a venir a la radio, por supuesto.
Me encantaría. Cuando vos me invites, formalmente estaré ahí con mi guitarra para cantarte unas canciones.
Dale, nos encanta. Bueno, y nos vamos escuchando La Fábula Rota. Te mando un abrazo fuerte, Juan.
Abrazo enorme, gracias.
Chau, chau.
Ciudad como taxi, todo tiempo, toda tarde, todo espacio, borroso, pintado con lluvia. Mujer león del aire que digieres el cemento de un frío amor otoñal. Las brumas, la fábula. No alcanza una vida, baila la ciudad.
En Nacional, cuento con vos. con María Areces.
Les anticipaba cuando comenzábamos el programa que estamos aquí con la doctora Vanessa Díaz. Ella es directora del Servicio Nacional de Rehabilitación y vamos a hablar de las segundas jornadas nacionales e internacionales de discapacidad que se van a llevar a cabo el 9 y 10 de noviembre de 2017. La idea es contribuir a la inclusión de personas con discapacidad, también a incluir a sus familias en la vida social, en este marco, por supuesto, del respeto a los derechos humanos que están establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y la idea también es asesorar a las personas y además saber cómo, cómo desarrollar una sociedad mucho más inclusiva, porque se está en camino, pero todavía nos falta. Vamos a darle un aplauso a la doctora. Hola, Vanessa, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Gracias por venir.
No, bueno, y gracias a vos.
Y qué bueno este trabajo, porque sé que ya se llevaron las primeras jornadas adelante y tuvieron mucho éxito. A mí me gustaría que me cuentes a qué conclusiones se llegaron y cuál va a ser el pasito más que se van a dar en estas segundas.
Sí, así es. La verdad es que, bueno, el año pasado celebraron las primeras jornadas internacionales y nacionales de discapacidad y realmente tuvieron mucho éxito. Siempre colaboran y contribuyen para pensar políticas públicas y en virtud de eso, bueno, este año decidimos llevar adelante las segundas jornadas que se van a estar celebrando el 9 y el 10 de noviembre. Y la verdad es que estos ámbitos son realmente muy importantes, ¿no? Creo que son necesarios. Son espacios donde se generan la posibilidad de debatir, reflexionar, poner sobre la mesa cuáles son los temas, como vos bien decías, en los que todavía nos falta trabajar para poder realmente llegar a la plena inclusión de las personas con discapacidad.
Sí, porque sabes que a veces uno, no sé, va a distintos lugares y te encontrás con personas que no pueden acceder a determinados lugares. Todavía no tiene la obligación aquella persona por ahí que tiene un bar o que tiene un lugar público de tener una rampa, por lo menos. Si alguien,
básico,
supongamos que está en silla de ruedas, es algo básico. Esa persona no puede ir, salvo que, bueno, hagan toda una... Pero ¿por qué, no? Esa sensación, cuando en realidad hay que tener lo mínimo indispensable, ¿no?
Sí, bueno, vos sabés que, muy bien decís, muchas veces las barreras son físicas,
claro.
Son barreras del contexto,
sí,
¿no? Como, digamos, uno podría pensar que la discapacidad está en el contexto y no en la persona, porque somos nosotros los que limitamos a través de las barreras físicas o a veces actitudinales la posibilidad de esa persona de desarrollarse en la vida como cualquier otra persona, ¿no? La persona con discapacidad también quiere recrearse, quiere educarse, quiere poder viajar. A veces nos limitamos a pensar que la vida de una persona con discapacidad o lo que el Estado le tiene que
es
dar
limitada.
Es solo una cuestión sanitaria, ¿no? La
claro.
Medicina.
Y además no. Que es limitada, ¿no? Yo tengo amigos, tengo una amiga particularmente en silla de ruedas, vive sola, se maneja absolutamente sola, hace sus compras, maneja, viaja desde muy chica porque ella tuvo poliomielitis y bueno, sabes que esto es una enfermedad que entre las consecuencias trae la parálisis y la discapacidad. Y vos sabés que ella se maneja absolutamente bien, pero muchas veces se encuentra con estas dificultades en distintos lugares. Bueno, nada, tiene que ir a otro lugar.
Es una persona que tiene autonomía,
absoluta,
que podría ser independiente.
Absoluta, sí.
Y lamentablemente en una sociedad en donde todavía no pensamos en la diversidad, bueno, se encuentra con barreras probablemente y se ve limitada en sus acciones de la vida diaria.
Sí, está buenísimo que estén trabajando y que en estas jornadas se incluya a personas de distintas áreas, porque sé que donde se está trabajando muy bien, por ejemplo, es en el área del deporte,
exacto,
sé que hay básquet sobre silla de ruedas, hay un montón de actividades. Ahora vas a tener una sorpresa, cuando escuches al aire te voy a dar una sorpresa, porque yo en su momento cuando conocí a esta persona también para mí fue sorprendente. Y en el área del deporte veo que se está generando una movida importantísima, entonces me parece bárbaro que en esta jornada se hable de todo eso.
Exacto.
Y cada vez haya más empuje, porque muchas veces hay alguna que otra persona que está trabajando, pero por ahí... Si es mancomunado, ¿no? Uh-huh. Todo es mucho más fácil.
Sí, totalmente. Bueno, nosotros trabajamos muchos con distintas áreas de gobierno, ¿no? Tratamos de hacer un trabajo transversal con todos los ministerios, con todas las provincias. Y como vos bien decías, el tema del deporte en estas jornadas va a estar, van a haber muchos paneles y muchas disertaciones sobre el tema. Cómo ver el deporte y la recreación como un ámbito de inclusión y rehabilitación. ¿No? Permitirle a la persona con discapacidad poder rehabilitarse a través de prácticas recreativas, que en definitiva es algo muy importante que nosotros hacemos en el servicio.
Es buenísimo. Yo hablo con vos y perdón que haga autorreferencia, pero pensaba en mi amiga Silvia, por ejemplo, pensaba en mi otra amiga Silvia, pensaba en mi amigo Poque Martínez, que vive en Mendoza, que él desde muy chiquito era esquiador y en un salto se hizo bolsa la médula, está en silla de ruedas y él siguió esquiando y hizo una silla y a partir de ahí hizo sillas para otros compañeros y siguen esquiando y siguen haciendo de las suyas con el esquí porque son esas personas imparables, ¿no? Y pensaba en todos esos amigos, ¿no? Que es bueno que se esté llevando a cabo esto y tal vez está bueno también escuchar el testimonio de las propias personas, ¿no?
Exacto. Y esto que vos mencionás, digamos, me trae a colación algo que me parece importante destacar, que es que muchas veces uno cree que está exento de poder tener una discapacidad. Y muchas de las discapacidades son adquiridas a través de la vida y uno a veces no piensa su vida en función de una discapacidad. No mira a la sociedad pensándola para la diversidad, ¿no? No piensa que tal vez el día de mañana sea uno el que necesite una rampa o de repente tener una vivienda más confortable donde se pueda mover. Uno a veces no lo tiene en cuenta, ¿no?
Inclusive no solo tiene que ver con la discapacidad, sino con el adulto mayor.
Totalmente.
Está absolutamente ligado, porque cuando el cuerpo se va deteriorando, a veces hay dificultades motrices, digo, y de una manera u otra, muchas veces a la edad madura, a la adultez,
no se la llega... consideramos.
Absolutamente. Sí, sí. Hace poco vino otro amigo, muy joven, que me decía... ¿Qué te pasaría a vos si un día te dicen, bueno, despertás? A él le pasó que despertó después de un accidente y le dijeron, bueno, no vas a poder mover más tus piernas y qué sé yo. Y le digo, antes de conocer a toda la gente que conozco ahora, hubiera dicho, me muero, ¿entendés? No podría vivir con esto. Claro. Sin embargo, escuchándolos, te das cuenta que sí se puede y que hay un montón de posibilidades que están en uno, pero que se necesita de la mano de otro. Vamos a hacer una pausa muy pequeña y vamos a seguir hablando de esto tan interesante, porque además quiero que escuchen todos mis amigos que sé que están del otro lado.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
A la una de la tarde, escuchá Plato Fuerte. Todo lo que pasó y lo que está pasando con la mejor música. Yo, María Laura Santillán, y un gran equipo los esperamos en Nacional, la radio de todos.
La noche de los museos por Nacional.
¿Por qué eligió Radio Nacional hoy para visitar en la noche de los museos?
Por los 80 años y nunca entré a una radio y mi marido es un fanático de la radio que ahí visité.
¿Vos lo podés traer al señor hasta acá ahora?
De la noche de los museos participo siempre y cuando leí Radio Nacional dije quiero participar.
¿Es la primera vez que estás dentro de una radio?
Exacto.
¿Y qué sentís?
Una emoción.
Me contaron que bajo el asfalto existe.
Te hace una cancioncita, sí. Sandra Mianovich, ahora no te lo voy a nunca más a esto.
No lo va a creer mi señora.
No te lo va a creer tu señora. Vos se lo vas a contar y tu señora te dice, no te creo.
Nacional. Hacemos radio. Hacemos historia.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la noche, 26 minutos.
Nos escuchás también en Córdoba. Por FM 100.1.
Cinco nominaciones al Martín Fierro. Gracias, APTRA, por este reconocimiento.
Una persona tímida se nota al caminar.
Programa nocturno AM.
Sí, yo lo vi en vivo y en el escenario. No
es... Mirá lo que te traje. No, Héctor Larrea no, 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 y Bobby no, no, Flores.
Vamos a hablar de un hecho que es el hecho mujer.
Programa cultural educativo.
Posibilidades también de la guerra.
Historias de nuestra historia. Felipe Piña.
Acercarse a la palabra.
Programa musical.
Que tiene que ver con cómo suena.
Dos gardenias. Eduardo Aliberti.
Luciano Profili es el operador.
Mejor labor en operación.
Esto es lo que dice
Luciano Profili. Plato fuerte.
A lo largo de estos 50
y
años.
Y también programa nocturno FM.
La manera de cantar blues.
Un hombre nuevo. Antonio Viravent por Nacional Rock. 5 nominaciones al Martín Fierro. Nacional. La radio de todos.
Presencia indígena. Pasado, presente y proyección de futuro.
Donde quiera que vamos, está presente el indio.
El profesor Bartolomé Clavero, de la Universidad de Sevilla, nos explica la importancia de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a 10 años de su aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Exactamente, el 13 de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó esta declaración, una declaración de verdadera trascendencia, y es lo que en pocos minutos voy a intentar explicar, no solo para indígenas, lógicamente, ante todo para indígenas y sobre todo para indígenas, pero también para no indígenas, porque es de verdadera trascendencia para todo el sistema de los derechos humanos por una razón muy sencilla, porque es la declaración que por fin, 60 años, más de 60 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece las bases para que estos derechos, los derechos humanos, puedan ser realmente humanos, porque lleguen a ser realmente universales, cosa o meta que no ha tenido posibilidad de alcanzar el derecho internacional de los derechos humanos durante todas estas décadas.
Profesor Bartolomé Clavero.
Sandra Ceballos, presencia indígena en la radio de todos.
Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.
Pero sí, estamos escuchando al Flaco Spinetta. Qué placer escucharlo siempre. Nos trae a la época de mi tatarabuelo. No, mentira. Cómo me hace acordar a mi juventud. Norma. No digas claro, Norma.
Tu juventud.
Fue ayer. Reciente. Yo soy de la época de...
De, a ver quién puede ser lo más.
Yo soy de Diego Torres, de ahora.
De la última. Lynch,
yo soy de las bandanas.
Ahora. Las bandanas. De las bandanas para acá.
Claro, de las bandanas para acá. Bueno, y ¿viste, Vanessa, que te dije que tenía una sorpresa para vos?
Sí.
Yo voy a recordar con quién estamos para que la persona que esté del otro lado sepa también con quién estamos. Estamos con la doctora Vanessa Díaz, que es la presidenta del Servicio Nacional de Rehabilitación, porque se van a llevar a cabo las segundas jornadas nacionales e internacionales de discapacidad, el 9 y 10 de noviembre. Y yo quiero saludar a un amigo, viste que te decía que tenía muchos amigos, y él es uno que nos hablamos, no nos vemos mucho, pero nos hablamos por teléfono. A él una lesión lo llevó a tratar de ser mejor persona, según dice él, porque en un momento tenía todo y de pronto se dio cuenta que tenía que volver a empezar, como un renacimiento. Y hoy desafía todo lo que se te ocurra. Hola, Nico Gallegos.
Hola, buenas noches, María.
¿Cómo estás, hermoso? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, yo quiero que le cuentes a Vanessa, porque yo a Nico lo conocí cuando fui a hacer una nota para el segmento en primera persona, para TN, y allí estaba con su amigo Martín Paceri, que es surfer, y él vi un video y me impresionó mucho, porque él se subía a la espalda de Martín y entre los dos trataban de pararse, o sea, Martín trataba de pararse en la tabla con Nico arriba, viste, ayudando a su amigo. Imagínate, Martín, qué amigo, tratando de ayudar a Nico. Dos hombres grandes.
Tratando no, se paró dos y tres veces.
Dos y tres veces, se paró, dos. Es verdad, terminó parando. Ahora, lo que quiero decir es, dos hombres musculosos, fornidos, ¿entendés? No eran unas plumitas. Y esos dos amigos trabajaron tanto que salieron adelante. Pero ya cada uno por su lado, ¿eh? Martín por su lado y Nico por el suyo, independientemente. Pero además ahora ya se recorre el mundo, es campeón, le hace frente a las olas de cualquier manera, ¿no, Nico? Contale a Vanessa.
Sí, la verdad que el surf es como entrar a una mafia, ¿no? No podés salir después. O sea, todo el mundo que descubre ese deporte le pasa lo mismo. Y nada, en las personas con discapacidad el grado de dificultad aumenta muchísimo, entonces nada, cuando se logra llenás tu barrita de superación, ¿no?
Me imagino. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Vanessa Díaz te habla.
Buenas noches.
Hola. Bueno, la verdad que linda historia la tuya, ¿no? Como vos decís, una historia realmente de superación. Y me imagino que seguramente cuando te enfrentaste a esta adversidad notaste cuánto faltaba por hacer, ¿no?, en nuestra sociedad respecto de la inclusión.
Sí, inclusive trabajé muchos años en la organización y inclusive en la parte gubernamental con la problemática de la discapacidad, ¿no? Uh-huh. Sobre todo con la accesibilidad.
Claro.
Estamos actualizadísimos con pocas normas que se puedan modificar, con códigos de edificación y eso, por lo menos para que lo que se construya ahora en más,
exacto,
sea accesible. La accesibilidad es universal, no solo para una persona que está en silla de ruedas.
Totalmente, recién hablábamos con María de eso.
Vos sabés que yo lo que le decía a Vanessa, y Vanessa me asentía con esto, o mejor dicho, ella lo dijo y yo después le confirmaba esto, que uno nunca sabe qué le puede pasar en la vida, Nico, ¿no? Uno siempre ve estas situaciones de afuera, vos tenías tu vida absolutamente normal y supongo que jamás te hubieses imaginado no poder mover tus piernas, tener que trasladarte en una silla de ruedas. Sin embargo, bueno, nosotros hablamos de tu historia, que es una historia de superación, pero está bueno que mucha gente te escuche para saber que tenés una vida muy normal y encima, además, haces lo que te gusta y mucho más, ¿no? Porque da la sensación que esto te lleva a ir por más cada vez.
Sí, bueno, esa es parte de la superación, reinsertarse a la sociedad con todos los obstáculos que hay. Mucha gente queda en el camino
claro.
de poder reinsertarse. Yo no nunca digo ni que nada se le regale a nadie, ni nada. Todos nos podemos ganar todo, tengas una discapacidad o no, pero los derechos básicos como la salud, el trabajo, la educación, los servicios públicos, el esparcimiento, el deporte sobre todo, tiene que ser accesible y para todo el mundo, o sea, que sea integrado, como lo mismo que un baño, como o sea, es un baño aparte que queda para discapacitados pues, y después queda de depósito, cuando los baños pueden ser accesibles, el uno de los baños que hay para todos, o sea, no hace falta hacer un baño aparte.
Pues sabes que Vanessa apenas llegó a la radio, me decía eso, me dice, es algo tan simple como un baño, por ejemplo, para el resto de las personas y para ir todos y tener el mismo baño, ¿no?
Exacto, justo charlando un poquitito con María, bueno, de la inclusión, se me ocurrió ponerle este ejemplo que es como bien práctico.
Claro.
Digo, ¿por qué tenemos que tener un baño especial para personas con discapacidad? Si y si puedo, desde el minuto uno
vos,
hacemos...
Yo puedo esperar que vos termines y es lo mismo.
Exacto.
Es un poco más grande nada más.
Exacto, y eso es pensar una sociedad para todos, con la diversidad, porque digo, de repente ahora estamos hablando de una persona con discapacidad, pero cuando hablamos de diversidad podemos pensar en una persona más alta, más baja.
Totalmente.
Entonces digo, algo que de repente está alto para mí es inaccesible, me encontré con una barrera, tengo una limitación, no puedo hacer lo que otros sí. Entonces, de esto hablamos cuando hablamos de una sociedad para todos y que incluya realmente la diversidad, no algo especial para una persona con discapacidad.
No, ese es un trabajo de las personas que
Exacto.
están construyendo las ciudades, de que lo incorporen, ¿no?
Totalmente.
Vos sabés, Nico, que pensaba que nos cuentes, vos que estás permanentemente en la playa, ¿con qué te encontrás cada vez que vas a la arena y con qué te encontrás en otros países del mundo?
La accesibilidad, sobre todo, y sobre la accesibilidad, el trato de igual que hay en otros lugares.
Ah, hay mucha más conciencia, digamos, y mucha más cultura de la aceptación y el hecho de saber que, bueno...
Totalmente, uno... sí, claro. es otra cosa, cómo te miran, cómo te... A ver, podemos hablar de Estados Unidos, que son una fábrica de discapacitados de 1880 y pico,
claro.
que están en guerra y no pararon
sí, claro,
nunca más.
Claro.
Son una
sí.
fábrica constante de discapacitados. Entonces, la sociedad ya, como la mayoría son excombatientes, y eso te ven como un héroe, te ven pasar una persona en silla de ruedas, amputado, lo que sea, y te ven como un héroe y te respetan, y si te necesitas una mano, enseguida va a haber alguien. En Brasil también son fabulosos en eso, de que si te ven en alguna situación, al toque ya tenés a alguien que te va a dar una mano, sobre todo en las playas, ¿no? En los ambientes donde yo me muevo, que son totalmente
inaccesibles. Claro, yo le decía a Vanessa lo que es trasladar una silla de ruedas en la arena, por ejemplo. Yo he visto pocas playas, no sé ahora cómo está, porque hace tiempo que no visito las playas, pero por ejemplo no encontraba lugares accesibles para trasladarse en una silla de ruedas, o estaban esos caminos con maderitas, tipo pasarelas con maderas, donde también es como
no podrías
mucha
llevar a un chico con un
tenés que tener fuerza, ¿no? Ya para un carrito con una mamá con un bebé, mira, te lo digo,
totalmente.
Se te complica, imagínate, ¿sí? para una persona sobre la silla con ese peso, ¿no?
Y la solución es fácil, es que los hagan más anchos y listo.
Totalmente. Y lisos.
es muy sencillo, no es costoso. La gente que va caminando también lo va a agradecer, porque siempre se tiene que bajar
Totalmente.
Uno a quemarse las patas en la arena, porque de frente no pueden pasar.
Claro. Nico, vos sabés que me encanta que hayas hablado con Vanessa, porque bueno, ella está trabajando en el tema, está trabajando con un montón de gente que van a exponer ahora el 9 y 10 de noviembre en estas segundas jornadas nacionales e internacionales de discapacidad. Me encanta que se lo hayas dicho en primera persona, ¿no? Desde alguien que lo vive constantemente, ¿cómo es la vida para vos? Yo sé que tenés una vida normal y más, porque la verdad que yo creo que desde el año 30 que no hago deporte, más o menos. Y
no, yo me levanto todos los días, voy a trabajar los fines de semana, una vez al mes corro en auto, en la arena, y después trato de llegar a la mayor cantidad de competencias de surf posible.
¿Entendés que no está bien este chico?
No.
¿Está loco este chico? ¿Entendés? No puede hacer tanto deporte y a mí dejarme así mal parada. ¿Entendés que yo no puedo mover, no me muevo de la silla? No puede ser, Nico.
Vos te paraste de una.
Es verdad. No, eso es verdad. Cuando fuimos ahí al surf, dije, me paro un poquito, me pegué un par de revolcadas, ¿viste?
Qué
cuando
genio.
Te caes. Y una vez me parece, y ahí la cámara tomó y quedó como
buenísimo,
que se fue, pero nada. Fueron segundos.
Sí, pero nos debemos surfear juntos. Así
es
que
verdad, Nico. ¿Sabes qué sería? pero te juro que sería un sueño para mí. Vamos a planearlo para el verano. Porque...
Tenés que venir a Miramar.
Sí, de verdad, te debo una visita. Seguramente voy a estar por ahí, porque sabes que tengo hijos adolescentes y me debo la playa para el verano, así que seguramente voy a estar. Sabes que te quiero un montón, que te admiro, que aunque estemos lejos siempre te tengo presente. ¿Y a dónde te vas ahora? Porque viniste de Hawái. Contale también a Vanessa todas estas competencias. Quiero que le cuentes a todo el mundo lo que hiciste y lo que vas a hacer.
Nada, este deporte está en expansión, ya está casi profesional, podríamos decir semiprofesional. Ya hubo un torneo ahora en octubre. Yo estuve en Chile y al mismo tiempo se estaba haciendo el Abierto de Estados Unidos, ya con las grandes marcas, con dinero en premios, como son los torneos de las personas convencionales, ¿no?, de los profesionales. Y al mismo tiempo estaba sucediendo el primer latinoamericano acá en Chile.
Qué lindo, qué bien.
Así que nada, está buenísimo, cada vez hay más circuitos adaptados.
Sí, eso es verdad.
El se está armando un circuito ya para dar la vuelta al mundo por todos los torneos de surf adaptado. Este año yo fui a Brasil, a Hawái, Chile y ahora California.
Mira, qué increíble. Que es el mundial. Y todo lo hace con financiamiento propio. O sea, amigos, en este caso, si querés, le mandamos un beso a tu familia, que lo apoya muchísimo, pero estaría bueno, ¿no?, como que haya como un impulso diferente, por ahí tratar de articular algo con las políticas también del Estado para que estos deportistas se los pueda ayudar y, bueno, mostrarle al mundo, ¿no?, que somos todos iguales, somos todos diferentes y todos somos iguales, ¿no? Lo que decía Nico es lo que pasa en Estados Unidos, ¿no?, lamentablemente con tantas guerras y demás. Bueno, acá en casos de polio mucha gente grande, en casos de accidentes muchos chicos jóvenes, pero la verdad que es un placer conocerte, Nico, sabes que siempre sos un ejemplo para mí, y quiero desearte lo mejor del mundo y me encanta que te haya escuchado, Vanessa, y a lo mejor en las próximas jornadas puede haber testimonios de cada uno de ustedes que vengan a contarles a los demás la polenta que tienen, ¿eh?
Realmente estos son ejemplos porque realmente nos enseñan incluso a nosotros, ¿no?, que muchas veces nos quejamos de la vida diaria, de cómo ante la adversidad se puede salir incluso fortalecido. Sí. La verdad que te felicito, Nicolás.
Sí, a mí eso de ejemplo, y eso mucho no están en la humanidad.
Sí, o bueno, sea, pero uno a veces no personas, se da cuenta, pero es un ejemplo para el resto.
Pero está en todo, si te sucede a vos, lo vas a encarar de la misma manera,
Nico,
que
yo a mí me decís, a mí el médico, o sea, lo que me dice siempre, me dice, María, vos tenés que hacer un poco de pilates, qué sé yo. Hago, suponete que me dice, tenés que hacer 16 de este, porque viste que viene el profe y dice, 16 de este. Voy por el 4, empiezo a transpirar y digo, no, Dios, esto es una tortura. Y pagué el mes de gimnasio y fui 3 días. Entonces, ¿cómo no vas a ser un ejemplo para una persona como yo? Te quiero, amigo. Un beso a Martín, a toda la familia y a todos los amigos de allá,
Dale, abrazo a todos.
Gracias.
Adiós.
Un aplauso para Martín, para Nicolás Gallegos y también, digo, para Martín Paceri, que fue aquel amigo que te mencionaba, que se paró en la tabla con él en los hombros, ¿no? Y vos sabés que además allí tienen piletas que ayudan a chiquitos también con algunos problemas de motricidad allí en Mar del Plata. Han montado todo un trabajo lindísimo, inclusive con chicos con síndrome de Down. Bueno, la verdad que algún día vamos a ir juntas
a
conocerlos.
Sí, encantada.
Bueno, Vanessa, hablemos sobre las jornadas y sobre todo lo que va a pasar para que todas las personas se puedan sentir incluidas. ¿Y es libre participar? ¿Se puede ir a participar libremente?
Sí, se puede participar libremente. Tenemos nuestra página de la jornada, que es www.jornada.snr.gov.ar. Ahí se pueden inscribir. Ya igualmente tenemos casi 1.500 inscriptos.
¡Wow! ¿Entran todos?
Entran todos, sí.
Digamos el lugar, Vanessa.
Sí, el lugar es el Servicio Nacional de Rehabilitación, que está en la calle Ramsay 2250.
¿Barrio ese?
Belgrano.
Ah, Belgrano.
Sí.
Porque yo me pierdo, sí.
A la altura de la cancha de River, para
perfecto,
que se ubiquen.
Perfecto. 1.500 personas ya que son asistentes libres, además de los expositores, ¿o incluye a los
No. Aparte de los expositores, concurrentes, sí.
Y va a haber, contanos las áreas que se van a... ¿De qué cosas se va a hablar? Porque ahí Norma tiene una preguntita respecto de lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no?
Así es, Ana de Castelar dice que va a pasar en las jornadas en el tema de la búsqueda de trabajo. Tengo 26 años, soy discapacitada.
Ok. Bueno, mira, en las jornadas se van a tratar temas relacionados con la inclusión laboral. Es un tema muy importante y en el que todavía tenemos que trabajar mucho. Estamos haciendo un trabajo coordinado con el Ministerio de Trabajo. Hay un área que tiene que ver con la empleabilidad de las personas con discapacidad que lidera Martina Regui en el Ministerio de Trabajo, que va a estar exponiendo en las jornadas. Desde el gobierno y desde el Estado estamos trabajando fuertemente en la empleabilidad de las personas con discapacidad en el Estado Nacional para incluirlas cada vez más, para poder llegar a un cupo mínimo que exige la ley para poder trabajar con personas con discapacidad.
Inclusive, si no me equivoco, corregime porque tal vez no lo sé con exactitud, sí. Pero por ejemplo he ido a Estados Unidos y sé que ahí las empresas tienen obligación de tomar determinada cantidad de personas con uh-huh. discapacidad. O sea, este cupo es para personas con discapacidad en las empresas,
bueno,
empresas privadas.
Así funciona acá en el Estado Nacional.
Ajá.
Nosotros lo tenemos y superado en el servicio. Tenemos muchas personas
en con discapacidad. ¿En el Estado?
En el Servicio Nacional de Rehabilitación.
¿Y se puede exigir habría esto que, a algunas que... empresas privadas? ¿Se puede exigir a futuro?
Bueno, en realidad hoy por hoy lo que hacemos es tratar de fomentarlo.
Claro.
Tratamos de fomentarlo.
Sería como...
Exacto.
Claro.
Tratamos de fomentarlo, de concientizarlos acerca de que no es un obstáculo tener una persona con discapacidad trabajando, todo lo contrario, muchas veces hemos escuchado testimonios de empresas que sí emplean, porque realmente es una cultura que ya está bastante instalada, aunque queda mucho por hacer, y muchas veces los mismos compañeros te cuentan que hasta se sienten más motivados. Un poquito como hablábamos recién, si vos tuvieras a Nicolás trabajando
sí,
al lado.
Totalmente. Vos decís, si este pibe no baja los brazos, viste, no me puedo, no puedo decir que no puedo. Que no puedo.
Da otro
¿no?
ánimo sí. en el equipo de trabajo.
Además tienen esta cosa de la creatividad y de decir, bueno, a ver, es como que es el obstáculo mayor por ahí que te puede poner la vida, el hecho de decir, bueno, algo normal que uno puede caminar todos los días y de pronto que eso se te vea cercenado. Bueno, a ver, ¿por dónde
¿cómo
voy,
la,
no?
¿Cómo la rebusco? ¿Cómo lo
bueno,
supero?
Y eso es
¿no?
parte sí. de la cabeza donde o te deprimís y te quedás en ese lugar o salís adelante,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, un tema muy importante en el tema de la inclusión laboral son los apoyos. Hay una mesa específica en las jornadas que van a hablar del empleo con apoyo. Los apoyos que tienen que ver con apoyos humanos o tecnológicos, como muchas veces... allanándole el camino a la persona con discapacidad en el ámbito laboral, podemos hacer que de repente no se note su discapacidad, que claro. no encuentre obstáculos, dificultades. Realmente en el ámbito de la tecnología hay tantas cosas hechas que yo realmente me quedé sorprendida. Vamos a tener ahí un área que se llama CIAPAT, que es una organización que pertenece a la OIS, que forma parte del Estado, y van a exponer un montón de tecnología inclusiva, cosas para la vida
sobre
diaria.
Sobre todo por estos días, donde todo el mundo maneja tecnología, pero además supongo
viviendas adaptadas.
Eso es buenísimo.
Hay muchísimo para ver, cosas que uno no se imagina.
Además hay gente que en un momento de su vida necesita ser independiente.
Exacto.
Porque
esto
siente que
la
puede.
Independencia,
lo que
la
pasa es que lo que vos decís también tiene que ver con el contexto, lo que hablábamos al principio, uh-huh. ¿no? A veces una persona tiene toda la capacidad como para manejarse sola, aún frente a la dificultad, pero el contexto no ayuda.
No ayuda.
Entonces vos decís, se presenta esta tecnología. Ahora, el acceso a estas cuestiones, porque no es lo mismo ser una persona que esté en una posición económica buena uh-huh. que ser una persona que esté en una situación de vulnerabilidad.
Sí.
¿Hay posibilidades de que aquellas personas que estén en una situación vulnerable, o se va a hablar de este tema, se puedan incluir además desde otro lugar, desde becas para el estudio, o por ejemplo lo que vos decís, que tengan acceso a la tecnología? Porque a lo mejor, no sé, bueno, salió lo último en una silla especial adaptada. Digo, aquellos que no tengan la posibilidad de comprarla, ¿habrá al futuro posibilidad para personas que no tengan la posibilidad económica?
Mira, nosotros, yo te puedo contar, nosotros desde el servicio, por ejemplo, algo interesante en lo que estamos trabajando es con el INTI, en el desarrollo de sillas de ruedas económicas, ¿sí? Con tecnología nacional, sencilla, muchísimo más económica que
cualquier, ¿no?
Liviana, uh-huh. Personalizada, pensada para cada persona, y bueno, en eso estamos trabajando fuertemente con el INTI, justamente por eso, para poder acercar a las personas con discapacidad, que a veces no todos tienen los recursos y que la discapacidad es carísima. lamentablemente.
Sí, tal cual, absolutamente.
Y poder, digamos, facilitarle estas cuestiones. Pero bueno, también de un poco de esto se trata, ¿no? De poner en tema todas estas cuestiones para poder generar políticas que justamente tiendan a esto, ¿no? Lo que vos decís.
Ahí Norma tiene unos mensajitos, Norma.
Elida de Belgrano, que sí. Te ha extrañado muchísimo.
Ay, Elida, te mando un beso. Ella siempre es fiel, ¿eh?
Siempre fiel. Está muy contenta de que te hayas podido hacer un tiempo para visitar a la Virgen del Cerro.
Sí, fui a ver a la Virgencita del Cerro, le pedí por todos nosotros. Y siempre yo le pido que siempre ilumine el camino de todos, ¿no?
Así es, así es. Y bueno, pudo venir acá la Noche de los Museos, está encantada. Ah, y lo pudo conocer a Roberto Di Luciano también,
¿eh? Lo conoció a Roberto.
También lo conoció, sí.
Ah, debe estar feliz. Ahora claro. Lo vamos a saludar a Roberto.
Con todo gusto. Y también Laurita, siempre presente. Laura, hola María, qué lindo escuchar a Nico, un ejemplo de superación ante la adversidad. Recuerdo la nota que le hiciste y cómo surfearon, hasta vos, María, dice. Y a Vanessa, lo mejor para todos los proyectos que tengan y felicitaciones por la ayuda que hacen a las personas con discapacidad. Abrazo, Laura.
Muchísimas gracias, Laura.
Laura siempre me dice, ay, no hables así, qué sé yo, porque ella siempre lo digo. Es una amiga y ella está trabajando en Bragado. Uh-huh. Su esposo hace hipoterapia. Muchos de los chicos tienen alguna dificultad motriz, otros tienen algún retraso cognitivo. Eso hace Danielcito, mi amigo de Bragado, y Laura es su esposa, uh-huh. Que trabaja con chicos con discapacidad, pero desde lo musical. Quería preguntarte si hay algo desde lo artístico en las jornadas.
Sí,
contame,
sí.
Ya que hablo Laura, te mando un abrazo. Laura, sabes todo lo que te quiero.
Sí, vamos a tener espacios en donde vamos a exponer lo que se hace en el servicio. O sea, es que, bueno, en el Servicio Nacional nosotros tenemos un montón de talleres para personas con discapacidad, arte, música, danza, bueno, entre otras actividades que tienen que ver con la natación, hacemos un montón de prácticas deportivas. Y entonces les vamos a dar el espacio para todos ellos a que expongan las obras de arte que realizan.
Ah, me encanta.
Sí, hay una selección de cuadros que ellos pintan.
Qué bueno.
Realmente es maravilloso.
Bueno, tenés que conocer la música de Laura y los chicos de Laura de Bragado, a los Chopin de Bahía Blanca, que ahora se fueron a una muestra en Bariloche. Mirá. Y la mayoría son gente tirando a mediana edad a adultos, que se llaman los Chopin. Y no okay. Sabés las obras que hacen y cómo vuelan con el arte. Son maravillosos. Sí. Así que me encanta, porque el arte también es un vehículo, ¿no? Para sentir que uno puede volar también.
Totalmente. Bueno, tenemos también convocados para el acto de apertura a un coro inclusivo, que es de la Fundación PAR. Es una fundación que nos pidió el espacio en el servicio para venir con su gente. Va a estar dirigido por el director del Kennedy.
¡Qué
así
bueno!
Así que va a ser una cosa hermosa realmente.
Oye, una cosa. Vos decís que hay 1.500 personas, pero todavía se pueden seguir inscribiendo. Vamos a repetir dónde, cómo, vamos a repetir la dirección. ¿Hay alguna página para que demos? ¿La dimos recién?
Sí. Ah. La página del servicio es www.snr.gov.ar.
Perfecto, repetimos, www.snr.gov.ar. Gov con B corta,
con B larga. Gov con B larga.
Sí.
Dentro de la página van a encontrar el link de las jornadas.
Perfecto.
Y ahí simplemente con su nombre y apellido y algunos datos muy sencillos, ya pueden quedar inscriptos.
9 y 10 de noviembre. Laura, si querés venir, de paso nos vemos. Le digo a Laura
sí,
que...
Sí, por supuesto.
Porque como ella trabaja con los chicos, seguramente la parte del arte le va a gustar y mucho, ¿no? Uno se puede capacitar también allí en las jornadas, además de escuchar a todas aquellas personas que van a disertar, ¿no?
Y bueno, sí, realmente son paneles interesantes. Hay exposiciones de trabajos científicos que se han realizado en el servicio. Hay una experta convocada de Perú que nos va a venir a hablar sobre el tema de la inclusión laboral, justamente que hablábamos recién. Personas que vienen del interior, profesionales que vienen del interior. A exponer, pero muchos a escuchar, porque están todas las áreas de discapacidad del interior, de todas las provincias, ya saben de estas jornadas, las están esperando desde el principio
de año.
Qué
bueno, me encanta, y que seas una persona tan joven, que bueno, que salgas un poco de la zona de confort y empieces a trabajar en esto, que todavía sigue siendo una problemática, tenemos un largo camino, pero bueno, hay que empezar y hay que transitarlo. Y yo siempre digo que este tipo de políticas tienen que generarse a largo plazo, ¿no?
Totalmente.
Más allá de los gobiernos, más allá de los colores políticos.
Justo lo que te iba a comentar, eso, ¿no?
Decime.
Que desde la gestión intentamos, desde mi gestión yo intento hacer eso, ¿no? Políticas que trasciendan.
Yo digo dejarlas como asentadas y que quien venga en tu lugar tenga la obligación de continuarlo. Porque si no, todo lo que se hace hasta ahora, por una cuestión de, vaya a saber qué, de poder, de ego, de ideología política, y si no, bueno, yo ahora voy a cambiar todo y voy a ir por acá. Digo, si hay algo que se está trabajando bien, hay que continuarlo, porque hay mucha gente que queda en el camino.
Redireccionar aquello que haya que mejorar.
Absolutamente. Totalmente. Es que si no trabajamos así, creo que es la única forma que tenemos para salir para adelante. Vanessa, y pensaba cómo se trabajan los municipios. Esto que hablábamos con Nico respecto de los lugares, la accesibilidad, bueno, ya sabemos lo que es la ciudad de Buenos Aires, pero hablábamos, por ejemplo, de las playas o de los parques o de los lugares donde la gente va a lugares recreativos. ¿Se está trabajando o se va a trabajar con los municipios?
Bueno, mira, me viene bárbaro para comentarte algo que nosotros sí hacemos desde el servicio, que es el programa federal.
Ah, mira.
Nosotros a través del programa federal lo que hacemos es colaborar en la financiación con las provincias o incluso con los municipios para que a través de un dinero que nosotros le aportamos y capacitación a recursos humanos puedan reacondicionar algún predio público o deportivo y convertirlo en accesible.
Me encanta.
Así que eso,
cosa que sea su lugar de recreación.
Totalmente.
Y bueno,
a veces falta simplemente hacerles alguna rampa, techar una pileta y sí, ponerle alguna posibilidad para poder incorporar o meter en la piscina a una persona con discapacidad y capacitación de los profes de educación física. Y entonces con un poquitito de ayuda generamos un espacio accesible, público, bueno, para las personas con discapacidad.
Es que hay,
¿no?,
tanta gente que está trabajando y haciendo tantas cosas bien y a veces no sé, las hace anónimamente, las hace sin recursos, las hace por amor al otro,
totalmente,
¿no? Por solidaridad. Y creo que si empezamos por inculcarle a los más chicos una cultura distinta respecto del otro, en realidad todos tenemos diferencias, ¿no? En cualquier cosa. Algunos
todos tenemos capacidades diferentes.
Todos tenemos capacidades diferentes. Bueno, lo que yo decía a Nico, diferente, ¿viste? Nico me hace quedar mal siempre, porque el pibe va a re deportita, que sé yo, cuando tengo que hablar de eso digo, ay, no, me hace transpirar. Pero bueno, te agradezco un montón. No, la verdad que es de mucha utilidad, porque sé que hay mucha gente que va a estar interesada. Se van a llevar las segundas jornadas nacionales e internacionales de discapacidad. Les recuerdo el 9 y el 10 de noviembre. Estábamos hablando con la doctora Vanessa Díaz. Repitamos la dirección, la página web, porque ya tenemos que cerrar.
Bueno, www.snr.gov.com. .gov.ar. Y la dirección es Ramsay 2250, Capital Federal, en el barrio de Belgrano.
¿A partir de qué hora, Vanessa?
A partir de las 9 de la mañana.
O sea, del 9 de la mañana en adelante.
A partir de las 8 ya se abre, empiezan las acreditaciones, y a partir de las 9 empiezan los paneles de exposición hasta las 5 de la tarde.
Perfecto. Segunda jornadas nacionales e internacionales de discapacidad, 9 y 10 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, 9
de la mañana,
ahí en el barrio River, sí.
Exacto. Fabiana de Tartagal, Salta. Sí. Besitos, ay, cariños, está escuchando desde su casa.
Fabiana, te mando un abrazo, qué linda que es tu provincia, ¿eh? No pude ir a Tartagal, pero ya lo voy a hacer. Fabi, te mando un abrazo, gracias a todos por estar del otro lado. Contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos.